Nuevo gobierno de Salvador Illa como presidente de la Generalitat de Cataluña. Illa fue investido el pasado jueves en el Parlament y tras tomar posesión de su cargo el sábado en el Palau de la Generalitat, el líder del PSC ha compuesto un ejecutivo catalán con pesos pesados de su partido. COPE Barcelona, Mar Puerto.
Sí, no solo contará con personas de su máxima confianza como la futura consejera de Economía Alicia Romero, sino que también ha fichado al exconsejero de Junts, Miquel Samper, que asumirá la cartera de Trabajo y Empresa. La actual alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, será la consejera de Interior y Ramón Espadaler volverá a formar parte del Ejecutivo catalán como responsable de Justicia. También han salido ya los nombres de Albert Dalmau, que será el nuevo consejero del Departamento de Presidencia, y el de la socialista Esther Niubó, que asumirá la Consejería de Educación. Todo esto después de saber también cómo se llevó a cabo la huida de Carles Puigdemont después de desaparecer el pasado jueves. El expresidente ha ofrecido este fin de semana sus primeras declaraciones, reconociendo que el gesto no estaba exento de riesgo, y ha contado que primero se desplazaron sin ser interceptados hasta culminar su viaje hasta Waterloo, donde llegó el viernes por la tarde después de recoger a su familia en un aeropuerto de Bruselas. Además, ha señalado que su deber era no dejarse detener y que en el momento que vio el operativo alrededor del Parlament, lo que hacía muy probable su detención, el que era el plan B pasó a ser el plan A.
Y fuera de España, en Venezuela, los principales opositores al chavismo han anunciado una nueva manifestación el próximo sábado 17 de agosto. Protestas que no cesan, en las que se han producido más de 2.400 detenciones y con las que tratan de presionar a Maduro para que haga públicas las actas de las elecciones dos semanas después. Manu Pérez.
El Tribunal Supremo de Justicia venezolano, pese a que las actas no se han hecho públicas, ha puesto en marcha el proceso para validar el resultado electoral después de que todos los partidos y candidatos, a excepción del opositor Edmundo González, presentaran la documentación. Solo falta él porque acusa a la entidad pública de estar controlada por jueces afines al chavismo. Además, ha hecho alusión a las protestas que se están dando en todo el país y ha acusado a Maduro de no respetar la Constitución de Venezuela.
Delito es no aceptar la voluntad de nuestro pueblo. Delito es desaparecer, perseguir, encarcelar y condenar injustamente a cientos de ciudadanos inocentes. Basta ya de persecución y violencia. Basta ya de intentar sembrar terror. Basta ya de irrespetar la voluntad de cambio de los venezolanos. Acepte lo expresado por nuestro pueblo.
La también líder opositora María Corina Machado ha rechazado la celebración de unas nuevas elecciones y ha ofrecido las actas electorales en posesión de la oposición para quien las quiera revisar.
Y a una semana de haber asegurado su nominación como candidata demócrata a la Casa Blanca, Kamala Harris ha energizado la carrera presidencial con mítines con récord de asistencia y donaciones millonarias. Mientras tanto, su mayor oponente, el expresidente Donald Trump, no consigue construir un relato que atraiga a los indecisos de los estados clave. Harris ha dado hoy un mitin en San Francisco donde los partidarios que le ayudaron a construir su carrera política la han recibido en medio de una gran ovación en un evento en el que ha recaudado 12 millones de dólares.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y dejamos atrás los Juegos Olímpicos de París. Teresa Vasallo, buenos días.
Buenos días.
Porque esta semana comienza la Liga.
Será el jueves, pero antes, mañana, el Barça jugará al Gamper contra el Mónaco, donde va a presentar la nueva plantilla, aunque Sergi Roberto ya ha anunciado que va a dejar el club azulgrana.
Culés, ha arribat el moment de donar-vos les gràcies per tot aquest viatge que hem fet junts. La meva història amb el Barça comences 14 anys.
Costava més arribar a la porteria, dos jugades. Hem tingut sol.
I el jueves la Liga se abrirà a les 7 de la tarda con el Athletic Club de Bilbao i el Getafe, i a les 9 i media jugarà el Betis contra el Girona. Además, el sábado el València se medirà ante el Fútbol Club Barcelona en el Mestalla, i el Mallorca lo hará contra el Real Madrid el domingo. Los horarios de los partidos van a variar según la jornada, pero se van a repartir entre el viernes y el lunes, con el grueso de los encuentros los sábados y domingos.
Gracias, Teresa. Recuerda que puedes seguir la última hora de estas y otras noticias en cope.es y en nuestras redes sociales. Y a las 4, las 3 en Canarias, sigues en la sintonía de la cadena COPE, te quedas con el equipo líder de la noche radiofónica, Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Hola, ponedores, ¿qué tal? Muy buenos días. Te saluda Beatriz Calderón en este lunes 12 de agosto de 2024. Son ya las 4 y 5 de la mañana y vamos a comenzar a poner las calles. Y lo vamos a hacer como siempre, contándote una historia humana, una historia, bueno, pues positiva, en la que en esta ocasión vamos a hablar de Nacho y de su familia. Ellos son los protagonistas. Posiblemente la historia de este hombre sea peculiar porque él hizo una de esas cosas pues que los demás no nos atrevemos a hacer. Es algo poco habitual. Seguro que en alguna ocasión, en más de una ocasión, pasando el día en un pueblo pequeño, has pensado eso de ¿y si me quedara a vivir aquí y no vuelvo a la gran ciudad, donde hay prisas, donde hay estrés, donde quizás no vivo como quiero vivir? Nacho lo pensó, hizo esa reflexión y lo hizo pasando del dicho al hecho en un momento, porque este ingeniero agrónomo tenía un trabajo estable en Madrid. Siempre le había apasionado el mundo rural, pero nunca se había atrevido a dar el paso ese de escapar, ¿no?, de la gran ciudad. Es lo típico, ¿no? Seguro que en un pueblo no tengo las mismas oportunidades o no tengo ninguna oportunidad y es algo pues que me da miedo hacer. Él estaba casado, las cosas le iban bien, pero un día se enamoró de un pueblecito muy pequeño llamado Valsalada.
Es un pueblo de la Olla de Huesca, estamos muy cerquita de la localidad de Almudévar. Es un pueblo de 80 habitantes y llevamos viviendo aquí 10 años.
No es que pasara de vivir en Madrid, una gran ciudad, a una ciudad más pequeña, a una localidad más pequeña, no, no. Es que se fue a un pueblo de, como has escuchado, 80 habitantes. Nacho lleva viviendo ahí en Valsalada desde el año 2013. Ese fue el momento en el que se quedó prendado de la localidad, de la tranquilidad con la que allí se vivía, y convenció a su mujer y decidieron pues quedarse. Compraron una casa. Y al principio se fue el paso intermedio, ¿no? Primero compraron la casa y no se mudaron del todo. Él vivía con un pie en el pueblo y otro aquí todavía, en la capital. Seguía teletrabajando como ingeniero agrónomo, pero claro, notaba que cada vez le costaba más estar de ese modo. Así que después de varios años entre el pueblo y la ciudad, apostó al 100% por esta localidad situada, como le hemos escuchado, en la llamada Olla de Huesca. Él apostó por esos 80 vecinos y la sensación de pertenecer a una misma familia. Así que dejó su trabajo de ingeniero, dejó el caos de Madrid para siempre y optó por la tranquilidad que le daba el mundo rural. Con una idea de negocio muy clara, a él lo que le apetecía era montar una quesería artesanal.
Poco a poco nos pusimos a adentrarnos en el tema, a desarrollar el proyecto de la quesería y hace 5 años abrimos por fin. No es un camino de rosas, hay que lucharlo y nos han tocado unos años bastante difíciles para arrancar un negocio, pero bueno, estamos muy contentos y sobre todo nos sentimos muy realizados de haber sido capaces de poner esto en marcha.
Nacho y su familia montaron la quesería y a pesar de que les ha tocado enfrentarse a la pandemia y la inflación derivada de la guerra de Ucrania, están saliendo adelante y las cuentas pues les empiezan a cuadrar. Desde hace un año y medio los números son positivos y miran desde entonces al futuro con optimismo. Además, vivir en Valsalada es mucho más barato que hacerlo en Madrid, como te puedes imaginar.
Depende del producto, pero vamos, hay muchos productos como por ejemplo verduras de temporada que o bien se las compramos a vecinos, incluso en muchos casos hacemos intercambio, hacemos trueques. Los huevos se los compramos a la vecina de enfrente, que tiene unas cuantas gallinas. No tiene nada que ver el precio y desde luego lo que no tiene nada que ver es la calidad.
Se fueron a vivir a este pueblecito cuando su primera hija era muy pequeña y una vez allí han tenido la segunda. Nacho cuenta que aunque no haya muchos niños, pues poco a poco da la sensación de que esta zona de España en concreto se va llenando. El teletrabajo abre la puerta a otras muchas familias y sobre todo si tienen niños, pues resulta muy atractivo. Vivir en el campo para los pequeños dicen que es lo mejor. Lo único malo también el tema del colegio, que no está en la misma localidad, pero bueno, muy cerquita tienen una escuela en la que hay bastantes niños y les han puesto muchísimas facilidades para que se puedan adaptar estar bien y estén cómodos. En definitiva, ahora que han pasado más de 10 años desde que Nacho y su familia pues se mudaron a Valsalada, están convencidos de que fue un acierto, de que tomaron la decisión correcta, no solo por la tranquilidad, también por el ahorro y porque es otra forma de vida mucho más amable y sobre todo mucho más humana en algunas ocasiones. Desde aquí nosotros siempre hablamos y con mucho cariño de la España rural, nos encanta hablar de esas localidades tan bonitas que tenemos en nuestro país. Son las 4 y 10 de la mañana, 3 y 10 en Canarias, vamos a comenzar poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y así lo hemos hecho con la historia de Nacho y su familia, pero como te puedes imaginar, hoy hasta las 6 de la mañana vamos a abordar muchos otros asuntos para que nos haga un avance de lo que vamos a tener, al menos en esta primera hora del lunes, de 4 a 5 de la mañana. Tengo a Jesús Tobarra. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días.
Buenos días, Bea.
Cuéntame, hasta las 5 de la mañana, ¿de qué vamos a hablar?
Pues vamos a hablar de la crudeza de las campañas publicitarias. Y lo vamos a hacer porque, como cada año, las campañas de tráfico durante el verano tienen un papel muy significativo. Son un claro ejemplo de la publicidad agresiva que se ha utilizado también en otros anuncios para concienciar sobre diversos temas como el tabaco o los peligros de las drogas. Sin embargo, las campañas de la DGT no siempre han sido así. Las de los años 80 eran mucho más amables, con personajes de relevancia de aquella época, que nos invitaban de una manera mucho menos gráfica y mucho menos explícita a tomar las precauciones necesarias al volante. Pero ¿por qué han cambiado tanto? Pues enseguida lo descubriremos. Y también vamos a recordar una de las visitas de la temporada de Rosa Rosado, en la que nos habló de uno de los imprescindibles en los desayunos y las sobremesas de mucha gente, tanto de España como de fuera de nuestras fronteras, el café. Sin duda, una bebida muy popular que tiene grandes beneficios, pero en exceso puede provocar grandes problemas. Enseguida recordamos esos grandes momentos con Rosa Rosado y nos reímos un rato.
Así es, Jesús. Perfecto, no te vayas porque necesitamos también conocer la previsión del tiempo para el día de hoy. ¿Qué nos espera este lunes?
Pues nos espera un día de calor, con alertas amarillas por altas temperaturas en gran parte de España, concretamente en las comunidades de Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Madrid, Murcia, Navarra, La Rioja y la Comunidad Valenciana. Las temperaturas máximas más altas las tendremos con 38, 39 e incluso 40 grados en Albacete, Ciudad Real, Córdoba, Lérida, Toledo y Zaragoza. Las mínimas más bajas estarán en los 16 y 17 grados de Teruel y Lugo. En general se prevé un tiempo estable con cielos poco nubosos o despejados, pero sí tendrán que estar atentos en Navarra y las provincias de alrededor por la alerta por chubascos y tormentas.
Qué calor hemos pasado este fin de semana. En mi caso es que lo he pasado fuera de Madrid, en Aranda de Duero, en Burgos, y 38 grados por el día, imposible, no, pero es que por la noche no bajaba de los 21, 22 grados. Ya tenían que ser, creo que a las 4 o 5 de la mañana, creo que empezaba a bajar a 16, 17, pero uno de los días nos recogimos del concierto a las 2 y cuarto de la mañana y había 23 grados en Aranda de Duero. Vamos, que esto es una cosa, pues ya aquí en Madrid estamos un poco acostumbrados, pero la zona de Burgos un poquito más fresquita, ¿verdad? Pues no había manera, ni este fin de semana. Bueno, tenemos también un teléfono gratuito del programa, es el 900-50-60-06, nos puedes pegar un telefonazo cuando quieras. Es el teléfono gratuito que queremos que marques para que entres en directo y nos cuentes cómo estás poniendo tú las calles. Si lo haces, te mandamos el diploma oficial de ponedor. Vamos a escuchar a algunos ponedores que ya lo tienen.
Hola, buenas noches, Pulpo. Encantado de compartir este rato contigo.
Qué bueno, compartir, me parece maravilloso.
Buenos días.
¿Dónde estás tú ahora
yo
mismo, Concha?
Yo llevo viuda 40 años y he sacado a mis hijos adelante. Tienen todos carreras y buenos puestos de trabajo. Y resulta que escucho mucho la radio porque duermo muy mal. Pero he conseguido tantas veces a ver si hoy por ser mi cumpleaños me cogen. Y hasta que no me la habéis cogido no he parado, ¿eh?
Buenos días, Pulpo.
¿Tú qué tipo de ponedor eres?
Soy panadero.
Buenos días, Pulpo. ¿Cómo estás?
Yo estoy bien. ¿Tú tienes voz así como de dormidillo?
No.
O sea, ¿dónde estás, Miguel Ángel?
Estoy en Vejer, de la frontera, y tengo todas las playas aquí alrededor.
Me llamo Roberto. Roberto, ¿cómo estás? Muy bien. Es que, ¿sabes qué pasa? Que no sé escribir prácticamente con móvil. Ajá. Se me hacen las letras muy pequeñas y entonces prefiero venir aquí a decírtelo.
Ah, perfecto. ¿Te has cortado las uñas?
Me he cortado las uñas, me las muerdo.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás, hijo?
Pues de escándalo. Y ahora que estoy hablando contigo, pues me da otra vía.
¿Cómo sabes que soy yo ahora mismo?
Hombre, porque te reconozco de la voz.
¿En qué parte del mundo estás?
Estoy ahora mismo en Almería, pero estoy de Granada.
Poniendo las calles.
Teléfono 950-60-06. Estos ponedores que acabas de escuchar lo marcaron y por eso tienen ya su diploma oficial de ponedor. Ahora sí, son las 4:15 de la mañana. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y en nada vamos a hablar precisamente hoy con los ponedores en nuestro Facebook y también tenemos nuestro teléfono de WhatsApp, el 662-942-605, sobre campañas de publicidad que nos han marcado. Esa cancioncilla que no se te quita, que te la sabes de memoria, increíble, años después. En nada hablamos de ello.
Tune in and turn.
20 minutos pasan de las 4 de la mañana. Estamos en directo poniendo las calles en la cadena COPE y acompañándote un día más, en este caso 12 de agosto de 2024. Una semana, yo sé, que feliz para muchos porque aprovechan estos días, que es la semana más festiva probablemente del año. Es la semana en la que más gente está de vacaciones, porque aprovechamos pues el puente del día 15 y nos disponemos a disfrutar de estos días. Además, es agosto, es verano y como que todo cuadra, ¿verdad? Pero también hay gente que está trabajando, como nosotros, que nos toca estar aquí a lo que se suele decir pringando, ¿no? Pues aquí estamos nosotros también acompañándote. Hoy hablando, te comentaba, de publicidad, porque ahora vamos a conocer cómo han ido cambiando las campañas de la DGT a lo largo de los años, de un tono pues mucho más amable a un tono muchísimo más agresivo. Poníamos como ejemplo el "si bebes no conduzcas", que todos recordamos de los años 80. Ahora, sin embargo, son más duras esas campañas de publicidad. Pero claro, recordando el "si bebes no conduzcas", hemos dicho, jolín, cuántas campañas de los años 80 y 90 tenemos todavía en la cabeza. ¿Cómo es posible que yo haya olvidado el número de teléfono, por ejemplo, de un familiar o de un amigo, y que sin embargo me des el pie de una canción de hace 25 años y me salga de corrido? Bueno, pues hay una explicación, y es que nuestra cabeza funciona en parte de esa manera. No sé si habéis visto Ponedores, la película del revés. Es uno de los clásicos de Disney Pixar, que además este verano se ha puesto de nuevo de moda porque contaba con el estreno de su segunda parte. Bueno, pues en esta cinta, que nos muestra cómo funciona la cabeza humana, nuestras emociones, nuestra memoria, explicaban perfectamente con esta escena el poder que tiene la publicidad.
Oye, guapa, este es nuestro trabajo.
Cuando Riley pasa de un recuerdo, se apaga.
¿Se apaga?
Les pasa a todos.
Menos a este campeón. Este jamás se apagará. Triple
dental. La canción del anuncio del chicle.
A veces os lo mandamos a la central porque
se lo pique dentro de Riley una y otra vez, como un millón de veces.
Ponlo.
Triple dental.
Todos nos la sabemos. Sí, es muy pegadiza, lo pillo.
Compañera, ¿lo mandamos?
Vale.
Bueno, ¡allá va! ¿Pero qué? ¡Otra vez!
¿Te gusta San Francisco?
Y además aparecen momentos en los que ni te lo esperan, ¿no? Y de repente te ves canturreando una canción de hace 25 años. Bueno, en el caso de Jesús, de hace 25 años, no, pero lo mismo de hace 10, ¿verdad?
Sí, yo recuerdo una que me encantaba, que era la canción de Fanta que hicieron de uno que la gracia era como que no tenía dinero y era un rata, iba con los colegas de un lado para otro. Y recuerdo estar veranos, porque además era lo típico de, pues el año pasado que estábamos cantando esta canción. Y como hemos escuchado ahora, que te viene cada cierto tiempo y todo lo tuyo recordando la canción.
Eso es algo que no se puede evitar. Bueno, tenemos muchos mensajes de los ponedores recordando anuncios que nos quedamos con el eslogan, que nos quedamos con el lema, que nos quedamos con la canción, con el jingle. Juan Fernández, por ejemplo, dice, las dos que más recuerdo, las muñecas de famosas se dirigen al portal, si es que además lo haces con el tonito, es imposible, o la de Colacao. Yo creo que podemos recordar la de famosa.
Las muñecas de famosa se dirigen al portal para hacer llegar al niño su cariño y su amistad. Y Jesús en el pesebre
sonríe porque está alegre.
Y Jesús en el pesebre sonríe porque está alegre. Nochebuena de amor, Navidad.
Las muñecas famosas. Pues ahí tienes, y no se te va a olvidar en la vida. Esto es así, se te queda ahí a fuego.
No, claro.
Esto es también el trabajo, el buen trabajo de un publicista, que es muy bueno, claro.
No, claro. Luego, por ejemplo, es que esta, yo creo que la de las muñecas de famosa es una constante y todos los ponedores la tienen bastante fresca, podríamos decir. Mari Carmen Ramírez, de hecho, la menciona, pero también menciona la de "Yo soy aquel negrito del África tropical que cultivando cantaba la canción del Colacao". Colacao de desayunos y meriendas.
Bueno, pero es que creo que tenemos la canción también, me parece, ¿no? La de Colacao. No, sí, la de Colacao. Sí.
Yo soy aquel negrito del África tropical que cultivando cantaba la canción del Colacao. Y como verán ustedes, les voy a relatar las múltiples cualidades de este producto sin par.
Es el Colacao.
Desayuno y merienda.
Es el Colacao.
Desayuno y merienda y de gas.
Colacao, ¿qué te parece?
que vamos a salir de aquí tarareando todas las canciones.
Todas las canciones, de hecho, mañana,
no va a saturar esto.
Mañana vamos a estar con ellas todo el rato, va a ser increíble. Pepe García nos cuenta también, la potencia sin control no sirve de nada. Neumáticos Pirelli, nos manda saludos desde Requena. O también Carlos Galindo, bebes. Si bebes, no conduzcas.
No conduzcas.
Claro, este es de los más conocidos. Bueno, vamos a leer con los ponedores mensajes acerca de ese eslogan publicitario, esa canción pegadiza que pasan los años y no se te olvida. Y lo haremos a lo largo de estas horas de programa, hasta las 6 de la mañana, recordando algunos de esos anuncios además. Pero hasta ahora, a las 4:25 de la mañana, te vamos a hablar del anuncio de la última campaña de verano de la DGT, que no sé si lo habéis visto. Varios amigos hacen una quedada y beben más de lo normal. En un momento dado, uno va a coger el coche y va totalmente borracho. Y hay otro que ha bebido algo menos, que sale en su auxilio y decide conducir por él. Claro, esto en principio parece una buena idea, porque el que va ciego, que no coge el coche, pero lo cojo yo, pero es que no estás haciendo ningún favor si tú también has bebido, aunque sea menos. El final, de hecho, en este anuncio no es el esperado.
Tío, no podemos reunirnos cada 3 meses, hay que verse más.
Vale.
Si es que va doblado.
¿Eh?
Y querías conducir tú.
Joder.
Otra vez hablándote la vida.
Impacta, ¿verdad? Es un anuncio duro en la línea de la DGT para concienciarnos del peligro que tiene el binomio alcohol-coche, aunque sea poco. No vale que el amigo vaya ciego perdido y evidentemente todos somos conscientes de que no puede conducir y que tú te has tomado 3 cervezas. Controlas para llegar a casa, controlas para andar, pero para llevar una máquina como un coche, eso ya es otra cosa. Sin embargo, no siempre han sido así de duros en la DGT, ¿verdad, Jesús?
Vea, las campañas de los años 80 eran mucho más amables, con personajes de relevancia de aquella época que nos invitaban de una manera mucho menos gráfica y mucho menos explícita a tomar las precauciones necesarias al volante.
Tareas al volante.
Hola, soy Stevie Wonder. Recuerda mi canción. Si bebes, no conduzcas.
Claro, todos recordamos esta frase de Stevie Wonder y la seguimos usando. ¿Cuándo cambia todo esto? En el año 92. Allí la DGT decide apostar por imágenes más duras y realistas de los efectos que tenía las imprudencias al volante.
¿Ha bebido usted?
¿Pero qué está diciendo? Si esto me lo conozco como la palma de mi mano. Y no, ¿qué voy a beber? Lo normal.
¿Qué entiende usted por normal?
Ay, Dios, ¿qué nos pasará?
Seguro que me quitan el carné.
¿El carné? El carné es lo de menos. ¿No te das cuenta de que hemos matado a un hombre?
El anuncio se presentó en horario de máxima audiencia y tuvo un impacto tremendo, porque, claro, nunca nos habíamos visto en la tesitura de que nosotros no fuéramos la víctima de nuestra imprudencia, sino que la víctima fuera otro, que nos hubiéramos convertido en unos asesinos, aunque sea de forma involuntaria. En ese momento en España, según la DGT, moría una persona en carretera cada hora y media, 17 personas al día y 5.650 personas al año. La campaña, muy criticada al principio por su dureza, porque efectivamente es que te ponían como un asesino, como un homicida, pues dio sus frutos y ese mismo año la siniestralidad bajó cerca de un 11%.
Las campañas de tráfico son solo un ejemplo de esta publicidad agresiva que se ha utilizado también en otros anuncios para mover conciencias. Seguro que recuerdas también aquellas fotos tan impactantes y desagradables de las cajetillas de tabaco que, por ejemplo, mostraban a una mujer vomitando sangre con el mensaje «Fumar daña los pulmones». O una pareja frente a un ataúd blanco al lado de la leyenda «Fumar puede matar al hijo que espera». En este caso se buscaba llamar la atención sobre lo peligroso que es fumar, como ocurrió también con una famosa campaña para alertar de los peligros de las drogas.
La cocaína va directamente al cerebro y le produce graves daños. Desde el primer momento, desde la primera línea, ten cerebro, pasa de la coca.
Seguro que te acuerdas, porque fue un anuncio muy comentado, era desagradable. Se veía a un gusano subiendo por la cara de un chico y entrando por su nariz. En su momento era algo sin precedentes. La pregunta que nos hacemos es si esta publicidad tan agresiva que estamos viendo hoy en día realmente es efectiva. José Ignacio Castillo, actual catedrático de la Universidad de Sevilla y experto en la publicidad de la DGT, Nos contaba en los micrófonos de COPE su visión de cómo cambió todo allá por el año 92.
Que lo que se buscaba definitivamente era que una persona cercana a la familia pues te dijera que no bebiera. Claro, eso cambia en los 90. En los 90 no solo cambian los anuncios, sino lo habéis explicado muy bien. Determinadas cosas que antes eran legales dejan de serlo. Tú podías conducir sin ponerte el cinturón de seguridad, podías ir en la moto sin ponerte el casco, podías poner a los niños delante sin silla de seguridad y podíamos beber mucho más, porque también en esa época es cuando disminuyen los límites de alcoholemia permitido, ¿no? Y todo eso tiene unos efectos fantásticos, ¿no? La plaga que eran de muertos las carreteras, pues empieza a disminuir y convierte a España en uno de los países de éxito más relevantes a nivel internacional. Pasamos de jugar en la tercera división a, como estamos ahora, casi en la Champions League, ¿no? Y, bueno, pues es un motivo de orgullo como sociedad lo que se consigue desde mediados de los 90 hasta ahora, ¿no?
Como bien dice José Ignacio, los 90 fueron ese periodo de cambio radical de las campañas de la DGT. Sin embargo, tanta sangre podría no tener el resultado esperado.
El efecto, pues claro, al principio fue significativo, pero es verdad que lo que nos demuestran los análisis de series temporales cuando cogemos todas las campañas de la DGT es que si haces varias campañas sangrientas seguidas, la audiencia se acostumbra a ese nivel de sangre y el efecto desaparece. De hecho, otro resultado interesante es que no hace falta que sean completamente sangrientas. No hace falta someter a la audiencia a un nivel máximo de violencia para que tengan ese efecto. Y hay que dejar tiempos de barbecho entre unas campañas y otras, volver a las campañas amables, estrictamente pedagógicas, antes de volver a utilizar el recurso sangriento.
Tanta sangre no hace bien y las campañas, bueno, no dejan de ser así hoy en día, por lo que sería correcto pensar que desde la DGT se está cometiendo un error. Pero, según José Ignacio, existe un problema, y es que de no hacerlo así, hoy en día volveríamos a los índices de siniestralidad que teníamos en los años 80.
Pero hay otro elemento que, claro, en los 90 era fácil llegar a la ciudadanía, porque antes hablabais de horario de máxima audiencia. El horario de máxima audiencia ahora es complicado. Hay mucha gente que ya no ve canales generalistas, que va directo a las plataformas o que va directo, a TikTok, ¿no? Entonces, ahora es mucho más complicado llegar con un único producto de campaña a todas las generaciones, porque hay generaciones, especialmente los más jóvenes, donde además hay que insistir bastante, ¿no?, por el efecto del fin de semana en cuanto a la siniestralidad, que es que no consume televisión tradicional, ¿no?
Las campañas de la DGT siempre han sido muy gráficas y por lo que parece van a seguir siéndolo. Los canales de difusión ahora son muchos y cautivar al espectador resulta muy difícil, muy complicado. Desde Poniendo las Calles queremos mandar ese mensaje de prudencia para este verano. Es una época en la que millones de españoles cogen el coche para disfrutar de sus vacaciones. Ya sabes, parece manido el lema, pero si bebes, no conduzcas. Ah, y las prisas al volante nunca son buenas. Así llegamos a las 4:33 de la mañana. Vamos a seguir poniendo las calles.
Tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar, navegar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Corazón busco una forma diferente de vivir. Pero las olas le gritaron vete, con los demás la hilana, con los demás. Y se durmió, y la noche le gritó ¿dónde vas? Y en sus sueños dibujó gaviotas y pensó hoy debo regresar. Y regresó y una voz le preguntó ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos azules como el mar. La, 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 la. Y se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar.
Preciosa versión de este velero llamado Libertad de Perales junto a Carlos Rivera. Y aquí, mientras tanto, mientras que escuchamos la música, nosotros vamos leyendo los mensajes que nos están dejando los ponedores y que nos encanta, bueno, que nos recordáis cosas pues que a veces no hemos olvidado, se nos ha pasado. También nos puedes mandar un mensaje en el 662-942-605. Cuéntame, Jesús, ¿qué dicen los ponedores en nuestro Facebook? Así, algún mensaje que nos hayan mandado con ese anuncio de publicidad que recuerden o que les siga saltando de vez en cuando en la cabeza.
Pues mira, justo antes que estábamos hablando del anuncio de Stevie Wonder, Ángel Rubio precisamente dice que recuerda esa canción, dice el fabuloso coche descapotable, que al finalizar decía las únicas palabras que sabía en español: si bebes, no conduzcas.
No sabía más.
Dice, pero guardo buen recuerdo de esa época. Luego también, uno que han repetido bastante, ¿sí?, nuestros ponedores, ha sido el de: hola, soy Edu, feliz Navidad.
Anda, ¿y ese le
¿recuerdas
tenemos?
¿Tú ese?
Sí.
Sí, sí.
Hola, soy Edu, feliz Navidad. Hola, soy Edu, feliz Navidad. Navidad. Hola, soy Edu, feliz Navidad.
Lo famoso que se hizo el niño. Hola,
esta Navidad, Airtel invita, porque eliminamos el alta y las cuotas.
Airtel.
Y además te regalamos llamadas de los tres primeros meses. Esta Navidad entra en Airtel. Airtel invita.
Increíble.
La M.
Iba marcando, claro, según iba viendo la agenda. Y hola, soy Edu, feliz Navidad. Sí, sí, Paco Andrés también nos lo ha recordado. A ver, ¿qué más?
Quizás es que por eso los sismas relacionados con la Navidad quizás los recuerdan más. Luego Ana Villalta dice: cuando un bosque se quema, algo tuyo se quema. Al menos a mí me mentalizó para siempre. Todos esos grandes artistas como Serrat con su imagen y la frasecita. Uh-huh. También, como decíamos antes, pues no solo de publicidad, sino también para concienciar. Luego Gloria Sánchez dice: alucina, vecina, a tus morros, está yeye. muchas expresiones han salido de la publicidad.
Hombre, hombre.
Luego El Horros dice: bueno, sí que recuerdo el eslogan de la DGT, el que mencionábamos antes de si bebes no conduzcas.
¿Sí?
Y el que le gustaba mucho era el de: hola, soy Edu, feliz Navidad. ese impacto. Luego también
está en el recuerdo de muchos.
Sí.
En Navidad hay muchos, porque vuelve a casa.
A casa vuelve. Sí, ese ha trascendido todas las.
Sí, bueno, Teresa de Madrid dice: imposible olvidar los anuncios navideños del almendro, el calvo de la lotería. Lo de los petit shoes, que te dicen, ¿no? A mí me daban dos. ¿Tú te acuerdas de eso? A mí me daban dos.
Sí, para crecer, ¿no?
Claro,
era la idea.
Claro, claro. Y dice: ¿y quién no recuerda al imponente primo de Zumosol?
A mí me ha perdido.
Quédase muy grande. O la campaña, bueno, pónselo, que esta menuda campaña tuvo un recorrido brutal en la publicidad española. ¿Qué te parece si guardamos otros mensajitos para después?
Perfecto.
Ahora tenemos que hacer un pequeño descanso. En un minuto vamos a recordar a Rosa Rosado hablándonos del café.
En Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Muchas comunidades de España han declarado la guerra a los alquileres vacacionales, pero el problema de la vivienda en España no se soluciona tan fácil, es bastante más complejo.
¿Pero qué ocurre? Estamos también yendo en contra de una actividad que nos genera PIB, ¿no?
Madrid y Barcelona no son las únicas ciudades que han decidido poner coto a los apartamentos turísticos. Málaga también, al igual que Ibiza, Tenerife, Sevilla, Santiago de Compostela.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Ahora, como lo prometido es deuda, vamos a recordar a lo largo de estos días de verano pues algunas de las secciones y entrevistas más divertidas de la temporada. Vamos con esta charla que el Pulpo mantenía con Rosa Rosado sobre el café.
Esta canción se grababa el 25 de abril de 1989. Estuvo grabándose durante más de 6 meses. Resulta que Juan Luis Guerra no daba con el tono hasta que al final, junto a su formación, a los 440, grabó finalmente una canción que ha pasado a la historia y que encima durante esta semana nos está sirviendo para recordarte que se ha celebrado el Día Internacional del Café. Y digo yo que bien se merece que le dediquemos un ratito en Poniendo las Calles, porque a estas horas se necesita mucho café para estar espabilado. Rosita Rosado, ¿tú has tomado ya muchos cafés o todavía te mantienes al margen?
Hola, Pulpo, muy buenas. ¿Qué tal estáis todos los ponedores? A mí, fíjate, yo soy más de oler el café.
Ah, el aroma del café es muy bueno, es verdad, ¿eh?
Me gusta más cómo huele a cómo sabe. No soy muy cafetera y tampoco me ha hecho efecto nunca. Yo recuerdo en mi época de estudiante que por mucho café que me metía en el cuerpo era abrir un libro y como cuando te dicen 1, 2, 3, duerme, pues eso, roque total.
Fíjate, pues yo para estudiar sí que necesitaba café, pero claro, a partir de los 18 años, ¿eh? De jovencito, yo empecé en el café muy tarde, ¿eh?
Es que el café para joven, es que el café no está bueno.
Pero ¿cómo que no está bueno? A mí ahora me parece que el café está delicioso.
A partir de los 18, pero tú te pruebas un... Tú pruebas un café siendo jovencito y yo creo que no es un sabor que guste mucho, ¿no?
Un buen combinado con leche, a lo mejor hay muchas maneras de tomarlo, ¿eh, Rosa?
Muchas, demasiadas, como vamos a ver, Pulpo. Pero qué canción más chula y cómo nos gusta el café también en este programa, ¿verdad?
Hombre,
que sí.
Hombre, claro que sí. Tú además, igual eres más de carajillo, de eso sí que tienes fama.
Pues te digo una cosa, nunca probé un carajillo, ¿eh?
¿En serio?
Pero vamos, yo ahora mismo me bebo un carajillo y te bailo aquí encima de la mesa del estudio.
Ya estás tardando, ya estás tardando, Rosis. Claro, es lo que hay que hacer.
Ay, madre mía, que la vida no se entiende sin café. De hecho, fíjate, es la bebida más consumida del mundo después del agua, es el café.
Jolín.
Y la más comercializada tras el petróleo es el café.
Punto. Jolín, pues si a eso le sumamos que la Coca-Cola es uno de los productos alimenticios más vendidos del mundo, ¿qué más datos curiosos tienes en alrededor del café? Porque el café nos ofrece un montón de datos.
Pues sí, es una cosa loca lo del café. Fíjate, su consumo no para de crecer. De hecho, ya se consumen más de 10.000 millones de kilos de café al año. Eso quiere decir que cada persona consume de media 1,3 kilos de café al año. Una cifra que a algunos les queda pequeña, ya te lo digo yo. Pero que si lo pasamos a tazas de café, al día se consumen 2.500 millones de tazas de café en el mundo.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad!
Desde luego que sí. ¿Dónde se consume más café? Bueno, pues en Estados Unidos. Sin embargo, el país que más cafeterías tiene es Italia. En Italia hay más de 100.000 cafeterías. Y la primera de la historia se abrió, curiosamente, en Londres. No fue en Italia, en 1652. Es que esto, Rosa, tiene mucho recorrido.
Ya, ¿tú has probado el café en Estados Unidos?
Yo he probado el café con leche, sí, pero con mucha leche, ¿eh?
Ya, con todos los respetos, de verdad. Por si hay algún americano, hay gente que nos escucha a través de internet desde allí. El café americano, el de allí...
Está malo, ¿eh?
Está bastante malo, porque es un agua... Aquí en España decimos un agua sucia, ¿no? Es un agua clarita con algo de unos pozos de café que han pasado por ahí, por ese filtro.
Agua cherry.
Y poco más, es que no tiene nada que ver. No es ni siquiera sentirse como que se está tomando un café.
Es que el café tiene mucha enjundia y en muy pocos sitios del mundo te ponen un buen café. Por ejemplo, bueno, en Italia sí que hay sitios donde te ponen un buen café y hay países del mundo donde también.
Y en Portugal.
También, es cierto. Pero en España lo tenemos un poco descuidado, como vamos a ver enseguida, porque, mira, por ejemplo, hablando de curiosidades, el platito del café, que hay sitios donde a mí no me gusta, te sirven el café en la taza sin el plato o te lo ponen en el vaso sin el plato.
Bueno, pero ¿qué más te da si a ti no te gusta el café? ¿Qué más te da el plato?
Pues, no, hombre, porque si me tomo un café es con leche y a mí me gusta calentito. ¿Y tú no te has preguntado por qué el café siempre se sirve con un plato?
No tengo ni idea.
Pues porque el platito sobre el que se pone el café originalmente tenía la función de enfriar un poquito el café.
¿Qué estás diciéndome?
Efectivamente. Y si a eso le sumamos la cuestión estética de hoy en día, pues no hay vajilla de café sin platos.
Bueno, es verdad. Yo pensaba que era a lo mejor para apoyar la cucharilla y el sobre de azúcar.
también hace su trabajo ahí, no te creas que no.
Y la galleta, claro, como Adanco.
Bueno, es que lo de la galleta ha venido mucho después, ¿eh? Y lo del azúcar posiblemente y la cuchara también. Tú sabes que el café, desde los comienzos, no era café. Se llamaba, al menos en Europa, lo llamábamos vino árabe.
No tenía
porque
idea.
El café llegó a Europa a través de Turquía, aunque el origen es de África, concretamente de Etiopía y de península arábiga. Vamos, que ni de Colombia ni de Juan Valdés. viene de Etiopía concretamente, luego llega a Europa y después se expande por el mundo. Por lo tanto, aquí hay que desterrar otro mito. Aquí hay que hablar de Juan Valdés.
No, hombre, pues venga, hablemos de él, escuchemos al gran Juan Valdés.
¿Tú recuerdas, no, este personaje que iba con su mula por las montañas frondosas de Colombia recogiendo café?
Claro, en los 80 se anunciaba muchísimo en la tele, le daba mucha importancia al nombre de Juan Valdés.
Sí.
En Colombia todas las noches maduran granos de café. Y todos los días para Juan Valdés son días de cosecha. Para recoger a mano, grano a grano, solo los granos de café que ya han madurado. Al final del día, Juan deja el campo y se prepara para cosechar de nuevo.
Al final del día, Juan acaba ya hasta la cafetera.
El mejor café del mundo.
Pobre hombre. Es que Juan Valdés, claro, nos lo vendían como que fue quien lanzó el café colombiano por todo el mundo a mediados del siglo XX, ¿no?
Qué
Pero
bueno,
es que este
favor.
Tipo no existe, Pulpo.
No existe.
Es que no es un personaje histórico. Que
es
se dedicó,
marketing.
Hombre, que no se dedicó con su mula a plantar café, que fue un invento de una agencia de publicidad para representar a todos los caficultores colombianos.
¡Qué fuerte! O sea, no tenía ni idea, Rosa. Me estoy alucinando, ¿eh?
Pues fíjate, fue un icono y una idea muy brillante porque Juan Valdés era para nuestra generación como ese tío que siempre quisimos tener en América y que plantaba café en las montañas con su mula.
Sí.
Bueno, pues un timo. Y otra curiosidad que he encontrado, en este caso en Japón, es que los japoneses se bañan en café.
Bueno, eso puede molar.
No todos, solo algunos, porque han creado un spa de café donde por 20 euros te puedes bañar en piscinas de café.
¿Con leche?
O solo.
¿O carajillos?
O carajillos. Como le eches un trago en una piscina de café con carajillo, no sé yo cómo vas a salir de ahí a cuatro patas.
Imagínate.
Bueno, beneficios del café, Pulpo, muchos. Está la longevidad, al menos en animales. ¿Sabes por qué? Porque encontraron en el libro Guinness de los récords a dos gatos. Los dos gatos más longevos del mundo tomaban café.
Ah, no tenía ni idea.
Y un gato murió con 38 años y el otro con 34. Y se tomaban su cafetito cada mañana.
¿Y se ponían platito y galletita?
Y un carajillo también. Bueno, que el café es saludable, pero como con todo, con moderación.
Eso es verdad. Hombre, es verdad que hay una cultura del café que está muy extendida, Rosa. Eso sí que lo sabe todo el mundo y lo reconocemos además. Y sobre todo que es una cultura tan extendida y tan grande. Bueno, pues que hay como mucha gente que viaja buscando el mejor café para visitar los mejores cafetales del mundo. Claro. Y también se crea como un turismo en torno a eso.
Tienes que ir a Colombia, tienes que ir a Brasil, que es el mayor productor de café del mundo. Mm. En la República Dominicana el café de Costa Rica también es muy apreciado. En Guatemala hay muchas rutas del café. Hay muchos museos dedicados al café también. Mm. En Brasil, en Viena, en Turquía, en Alemania y precisamente allí. Incluso el compositor Johann Sebastian Bach le dedicó esta cantata al café. Clara prueba de que el café no entiende de estilos musicales, que no hace distinciones y puede gustarle a cualquiera, incluso a Bach, que, bueno, compuso esta famosa cantata del café.
Qué maravilla, por favor. Hombre, es que, claro, todos rinden honores a nuestra bebida favorita, el café, pero los que también venden experiencias en torno al café son los auténticos baristas.
Los baristas, efectivamente, que son los que mejor preparan el café, los expertos, los estudiosos del café. Además, se ha convertido en una profesión muy artística porque hoy en día muchos baristas compiten para perfeccionar el sabor y la apariencia de una taza de café. ¿Y sabes quién prepara el mejor café de España?
No tengo ni idea, Rosa.
Pues todo un campeón de España. Se llama Marcos González, es un gallego que cuando descubrió esta profesión se enamoró y se ha convertido en el mejor de España. Y le preguntado cómo nace su pasión por el café y cómo llega uno a ser campeón de España.
Bueno, yo vengo de familia con cafetería, nací en la cafetería, estuve detrás de la barra, subido a una silla y haciendo café ya desde muy pequeñito, pero la pasión, pues comenzó hace 12 años cuando me dieron una formación barista y ahí cambió un poquito mi mentalidad hacia el mundo del café. La verdad es que el mundo de la competición me apasiona. El reto es ser campeón del mundo, lo tengo claro. Me quedan 5 años, que es el tiempo que me puse para poder lograrlo, y vamos a por ello.
Que nadie como tú me sabe hacer café.
¡Ay, qué bueno!
Pues estamos, fíjate que estamos ahí escuchando el futuro campeón de España del mundo de baristas, a Marcos González, que es cierto que el mundo del café es muy complejo, a pesar de que todos lo consumimos, en mayor o menor medida, hacer un buen café no es fácil. No. Por eso también le he preguntado a Marcos si cometemos muchos errores al tomar café.
Bueno, tenemos una cultura un poquito baja en España, que cada vez sí que estamos mejorando, pero bueno, aún nos encontramos el torrefacto, mezcla, cafés con muchos defectos, poco café de especialidad. Compramos según marcas o por 100% arábica o por natural. Yo creo que el error más importante que cometemos a la hora de disfrutar de un café es que nos vale todo. Yo creo que no le ponemos cariño y amor, porque al final el barista, mi profesión, lo que hago es crear recetas con base de café y ponerle mucho amor, mucho cariño para conseguir un buen resultado. Entonces, lo que animo a todo el mundo es que ponga más cariño a la hora de hacer café, ponga más cariño a la hora de comprar café y que disfruten de a la hora de elaborar café. Entonces podrán ser baristas en casa.
Es un muy buen mensaje, Rosa. Pues muy sí. Buen mensaje.
Pues sí, sobre todo, bueno, yo en casa la verdad es que no me curro mucho el café, yo lo reconozco, pero cuando voy a una cafetería, pues me gusta que me pongan un café rico ya. Y la mayoría de las veces no me lo ponen y por eso yo le doy a la leche ahí, que da gusto, ¿sabes?
Mira, yo, una de las cosas que me pasa siempre en Estepona, en Málaga, durante todo el mes de agosto estoy allí pasando las vacaciones, es que da igual la temperatura que haga, que el café perfectamente, tú le echas un puño de macarrones crudos y se terminan de cocer allí. Te lo digo, o sea, es que es impresionante. Cuando coges el vaso, puedes perder perfectamente las huellas dactilares. O sea, es una cosa increíble. ¿Cómo se puede tomar un café tan caliente y que encima esté tan rico, por favor? Te lo digo de verdad, ¿eh?
¿Ves cómo no ponemos en valor un buen café? Aquí ponemos los cafés de cualquier manera, hasta el punto de, pues eso, de abrazarte la lengua y que se te caiga al suelo.
Sí, sí, encima. Y puedes decir, está muy rico. Claro, y encima hay muchas formas de elaborar un café. De verdad, hay una manera increíble de tomar un café hoy en día. Hay momentos en los que pedir un café pues puede ser una odisea para el cliente, pero también para el camarero. Rosa, lo pasa muy mal, ¿eh?
Sí, sí, hay muchos tipos de café, muchas formas de prepararlo, y además es que somos muy maniáticos con el café.
A mí me gusta tomar el café cortado, en vaso, con la leche fría, sacarina y unas gotitas de brandy.
Café solo con un chorrito de Baileys.
Pido un descafeinado de máquina, en vaso de caña, con leche sin lactosa y no muy caliente.
¿En taza o no hay café?
Lo tengo que tomar siempre con leche del tiempo.
Si queréis socializar bien con Roca, lo mejor son las áreas de servicio de la AP7. Porque, vamos, conforme entra, sale.
Conforme entra, sale. Claro, es que también tienen esa función laxante.
Es verdad,
el café,
es verdad.
Que viene muy bien.
Sí, sí, es café y purito, y como hay un dicho que es bastante ordinario, pero es que tiene toda la razón del mundo. Es tomar el café de la mañana y automáticamente evacuar, ¿verdad?
Efectivamente, sí, es una de sus funciones. Bueno, hablando de socializar, en este caso no con Roca, el café es una herramienta perfecta. Hoy en día millones de personas en el mundo se citan en torno a una taza de café, incluso en una primera cita. Y a la hora de ligar, el café es un gran aliado, como sucede en esta escena de la película ¿Conoces a Joey Black?
Es mi día de suerte, llego a la gran ciudad y no solo encuentro un médico, sino también una mujer guapa. ¿Te molesta que lo diga?
Oh, no, claro, por su... Está bien, está bien.
Oye, ¿puedo invitarte a un café?
Tengo que ver a unos pacientes, así que debería...
Sí, yo tengo que subir al piso e ir a trabajar.
Sí.
Pero me gustaría tomar otro café. ¿Puedo invitarte?
Bueno, sí, de acuerdo.
Hecho.
Esa frase me la conozco muy bien, ¿eh? Cuando alguien, una señorita, se acerca y te dice, oye, ¿nos tomamos un café?
En cada rincón del planeta hay una cafetería donde te puedes encontrar a tu Brad Pitt particular.
¡Qué bueno!
O al pulpo.
No, bueno, yo estoy ocupado, déjame en paz.
Bueno, digo, para tomar un café.
Bueno, a tomar un café sí, pero claro. Eso significa... El ofrecimiento que te haga una mujer a tomar un café puede significar un montón de cosas.
Efectivamente, y en esta escena también, ¿eh?
Claro.
Bueno, la máquina de café también es indispensable en el entorno laboral. Allá donde hay máquinas de café, hay conversaciones de todo tipo y situaciones curiosas.
Tómate un café, ¿no? Estás allá al helado. Mira lo que me encuentra Jesús. Coño, muerto. ¿Qué parece, no? ¿Está frío? ¿Quién será?
Yo creo que es un ladrón. Bueno, era.
¿Está empapado?
Sí, es que le tiré un vaso de agua a ver si lo espabilaba.
¿Entonces equipaje?
Yo creo que esconde algo.
Joder, pues lleva 8 maletas.
Me encanta, es que soy muy fan de Cámara Café.
Es buenísimo, me encantaba. Yo disfruto mucho con ellos también.
Pues sí, un invento estupendo que duró casi 4 años y que nos hizo reír mucho con historias de oficina, pero muy surrealistas.
Sí, sí,
y una más, un clásico. ¿Cuántas tazas de café se puede tomar Bill Murray en esta otra película?
A ver.
¿Ha dormido bien, señor Connors?
Sí, he dormido bien.
¿Le apetece un café?
Sí, por favor. Creo que tomaré uno doble. ¿Alguna vez ha tenido un déjà vu, señora Lancaster?
Creo que no, pero puedo preguntar en la cocina.
No, déjelo, gracias.
¿Se va a marchar hoy, señor Connors?
La probabilidad de marcha hoy es del 80%.
Es que va a ser que no. Porque si tenemos en cuenta que el señor Connor permanece repitiendo el mismo día, el día de la marmota, 10 años, hasta que consigue salir del bucle, hablamos de 3.650 cafés.
Claro, es que es una barbaridad, por favor, ¿eh?
Pues sí. Bueno, Pulpo, son muchas las escenas en las que el café está presente en el cine y en la vida real, porque ya sabéis que no hay nada mejor que Relaxing Cup of Café con leche en Plaza Mayor.
Relaxing Cup of Café con leche en Plaza Mayor. Relaxing Cup of Café.
Qué bueno, por favor, qué momento.
Bueno, leche en Plaza Mayor.
Es genial, es que el café nos ha regalado muy buenos momentos, ¿eh?
Que sí, esta frase siempre nos recordará a Madrid 2020 con una botella defendiendo la candidatura de Madrid a su manera y que ha dado lugar a todo tipo de memes, de historias y de canciones.
Es verdad, y no nos hemos acordado del Café Tacilla de Martes y 13 de Rosa.
El Café Tacilla. Es que hay tantas cosas, este es como tú.
Sí, hay Café
Ahí puedes echar unos buenos macarrones para que se cuezan bien.
Correcto.
Oye, me voy a despedir con algo que te va a gustar mucho con esta otra canción.
A ver.
Porque no a todo el mundo le gusta el café. Y quiero terminar con
este teclado es del pingüino.
Hombre, por supuesto, el pingüino, mi ascensor. Que no le gusta el café.
No
le gusta. Nada.
Este es de los tuyos, Rosalito. Venga, vamos a tomar un café, aunque sea descafeinado, ¿vale?
Venga, oye, que con esto me despido, que muchos besos para todos,
vale,
¿eh?
Muchas gracias por
adiós,
estar con nosotros,
pulpo,
Rosita.
Ponedores.
Un beso, cielo.
Adiós,
hasta
adiós.
Luego, cariño. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles en torno a un café con Rosa Rosado.
no sentaría, ¿eh? Hasta ahora más de uno un cafelito, otros no. Si te vas ya a acostar no merece la pena. Pero jolín, aquí empieza a notarse el sueño. Hasta ahora vamos llegando a las 5 de la mañana. Estamos contigo desde las 4 poniendo las calles a este lunes 12 de agosto de 2024. No te muevas porque en la próxima hora vamos a repasar algunas noticias asombrosas y curiosas que surgen en el mundo, como la de un ladrón que por muy sinvergüenza que sea, pues ha demostrado al final tener mucha educación. En nada, Jesús Tobarra nos va a hablar sobre él. Antes, Arturo Ayestarán nos actualiza la información. Son las 4, las 5 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Hoy lunes empieza...